Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya. Si aún no lo haces, descarga la app para que no te pierdas ningún capítulo. Himalaya.com.
La tecnología siempre ha estado al servicio del hombre.
Este dispositivo es uno de los más fieles reproductores de audio de todos los tiempos y es ahora nuestro vehículo para llegar a los grandes temas.
MBS 102.5 presenta 8-Track, donde están los verdaderos clásicos.
Bienvenidos nuevamente a una emisión de 8-Track, mi nombre es Checo Sound. Hoy es sábado 9 de mayo, son las 8:03 y me acompaña Carlos Martínez. Carlos, ¿cómo estás?
Muy bien, gracias. ¿Qué tal? Buenas noches. Feliz sábado. Ya mañana Día de las Madres y yes. Hoy con un programa que teníamos ya meses de querer hacer, vamos a hablarles de YouTube.
Así es, hoy vamos a hablar de YouTube, pero no sin antes recordarles que el programa lo estamos haciendo cada uno desde nuestra casa. No salgan de sus casas, por favor, y estamos transmitiendo desde MBS Radio, desde qué otro lugar usted está pensando que está escuchándonos. Vamos a abrir este programa, mi querido señor Zavala, con una canción que se llama Beautiful Day. Es del disco All That You Can Leave Behind. Es del 2000. No hay mejor forma de arrancar un programa que no sea con esta canción, mucho menos con YouTube. ¡Vámonos!
The heart is a blue, shoots up through the stony ground. There's no room, no space to rent in this town. You're out of luck. The reason that you had to care, the traffic is stuck, and you're not moving anywhere. You thought you found a friend to take you out of this place, someone you can lend a hand in return for grace. It's a beautiful.
Ellos son YouTube, la canción es Beautiful Day. No hay mejor forma de empezar este programa que con esta canción de uno de los grandes discos de esta banda, que se llama All That You Can Leave Behind. Es del 2000, esta canción la escribió Bono, cuando estaba negociando las deudas con los países del tercer mundo, para que les condonaran las deudas más bien a los países del tercer mundo, y la letra trata de un hombre que lo ha perdido todo, pero encuentra ciertos placeres en pequeñas cosas. Creo que no puede ir más ad hoc esto que acabamos de escuchar con el momento que estamos viviendo. Y básicamente, YouTube estaba pasando por una crisis súper fuerte porque acaban de sacar un disco que se llamaba Pop, que no tuvo el éxito que ellos esperaban, que realmente artísticamente los criticaron mucho y ellos sintieron que no dieron todo lo que tenían que haber dado en el disco. Y entonces habían prometido no sacar más discos. Y hay un productor muy famoso, es un genio el tipo, y se llama Jimmy Iovine. Él les produjo el Run and Home a medias, tuvieron ahí algunas dificultades. Jimmy Iovine en aquel entonces era adicto a la cocaína, entonces pues estaba muy enganchado y como que no pudo como completar bien el disco. Pero básicamente Jimmy Iovine ya en ese entonces ya estaba recuperado y les dijo que tenían que sacar una canción que fuera un éxito, que se pusieran esa tarea. Y Bono empezó a escribir la letra, se juntaron, hicieron toda la canción y cuando se la pusieron les dijo que tenían un éxito en las manos. Yo recuerdo la primera vez que escuché este tema, que es con el que abre el disco. De verdad es excitante, es ese nuevo YouTube, es eso nuevo que estás escuchando que te enaltece el espíritu. Carlos, por favor.
Fíjate, bueno, salió en el 2000, pero fíjate que fue de las primeras canciones que se podían descargar. Y de hecho, antes de que saliera el disco, tú la podías escuchar sin descargar, ¿no? En streaming, en la página de YouTube. Y bueno, fue tan popular que en el 2002, para el medio tiempo del Super Bowl, hubo una encuesta para que el público escogiera qué canción querían. Y las opciones eran Desire, Price, Still Haven't Found What I'm Looking For y obviamente Beautiful Day. Y ganó Beautiful Day por sobre esas otras tres canciones. Que la verdad, para el momento a mí me sorprendió,
Pues es que aparte, estamos hablando de las canciones como conocidas, canciones históricas, o sea, Desire. Sí. Estamos hablando de estos años, finales de los años 80, cuando YouTube en un momento fue la banda de los 80, o sea, así se le bautizó. Así todas las revistas, todos los medios decían que ellos eran la banda de los 80, que se habían llevado todas las palmas, digamos. Y estás hablando del disco Run and Home, donde viene Desire, que es una de las canciones a mí que también me gustan mucho. Fíjate que Still Having Fun, What I'm Looking For, como que no es así como la que más me gusta. Prefiero muchísimas más canciones de ese Joshua Tree, pero sí entiendo que es de las conocidas de YouTube. En ese momento YouTube en Estados Unidos eran la banda consentida, ¿no?
Bueno, y le ganaron a Price, que yo creo que si hay un... Yo creo que están en el top 5 de clásicos de YouTube.
Sí, o sea, si vas a un concierto, no tocan esa canción, pues prácticamente devuelvan las entradas.
No los viste, sí.
Oye, Carlos, pues fíjate que tú también le sabes a YouTube, así que si en cualquier momento, ahora sí que, por favor, éntrale, mano. Les voy a platicar un poco la historia. Básicamente, estos muchachos de Irlanda iban en la misma secundaria. Un día Larry Mullen puso un anuncio en el periódico mural de la escuela donde decía que buscaba integrantes para hacer un grupo. Él tenía mucho tiempo aprendiendo a tocar y quería ya como tener ese tipo de experiencia. En la cocina de Larry Mullen se dieron cita varias personas, pero entre ellos llegó Edge y su hermano Dick Evans y David Evans. David Evans es el verdadero nombre de Edge. Él se puso Edge porque tiene, creo, la barbilla como muy... como pronunciada, por así decirlo. Entonces por eso se puso Edge. Se quedaron ellos dos, ellos fueron los terceros en estar dentro del, como de todo este casting que estaba haciendo Larry Mullen. Y luego llegó Adam Clayton. Adam Clayton ya era famoso entre sus amigos porque ya tocaba y aparte era como súper flamboyante, dijeran, o sea, como muy muy estrafalario el tipo. Tenía el cabello todo cuero, usaba un abrigo como hippie, así como de pieles y todo. Y entonces, o sea, inmediatamente dijo, no, él ya lo había pensado para bajista, de hecho, pero se dio cita a Adam por pura casualidad. Y al último llegó Bono con la idea de cantar y tocar la guitarra. Larry quería cantar también, pero le dio oportunidad de cantar y tocar a Bono. Bono no toca mucho la guitarra, en aquel entonces tocaba muchísimo menos. Y dice Larry que la verdad no cantó bien, pero que le vio algo que decidió contratarlo como vocalista. es muy vaciada la historia de YouTube, porque durante toda la historia de la banda, todo mundo de ellos ha dicho que es su banda, o sea, ellos es su propia banda, que ellos invitaron a los otros tres.
No hay una historia así como oficial, cada quien da su versión.
Pues digamos que, por ejemplo, Larry es como el que los juntó, por así decirlo, sí. El que tuvo el buen ojo para hacer el casting. Adam Clayton, de ahí, poquito más adelante, empieza a conseguir presentaciones. De hecho, cuando empiezan ya a hacer canciones propias, él empieza a... no tenían todavía manager, y entonces Adam era el manager y se iba a los lugares, llevaba los discos para que les dieran oportunidad de tocar. Y entonces Adam dice que es su banda.
Uh-huh. Y de hecho, bueno, hasta donde sea Adam, es también de los que planean cómo va a ser el show en las giras. De hecho, la gira del Pop Mart se supone que toda la diseñó él.
Se supone, eran diseñadores, ya se murió uno de ellos, pero eran diseñadores que le hacen las giras a los grandes estrellas, obviamente a YouTube, entre ellos, los Rolling Stones, a Madonna, a Michael Jackson, creo que el Dangerous se los diseñaron ellos. Pero sí, o sea, todo parte de la idea de concepto que tenga Adam Clayton acerca de cómo pueden desarrollar un poco la idea. Se han vuelto un poco, bueno, ya no están como... Es que después del Pop Mart era ya bien complicado hacer un espectáculo de ese calibre, pero sí, de hecho sí, fíjate que Adam tiene como siempre esta cuestión de como de más estética e ir llevando como todo eso. Vamos a canción y ahorita les sigo contando un poco más acerca de la historia, les seguimos contando un poco más de la historia. Les quiero poner mi canción, una de mis canciones preferidas, la verdad tenía yo... no sé, bien pocos años y era de mis primeros cassettes y cambiaba la forma de caminar de quien sea. Esta canción es de mis discos también preferidos, es de Lachtung Baby de 1991 y la canción es The Fly. Estás escuchando A-Track por MBS 102.5. We'll be right back. La canción es The Fly, es del disco Actum Baby de 1991. Este es el primer sencillo que se desprende de este disco. Este es uno de los grandes, grandes discos de la historia, se los prometo. Cambió y revolucionó todo. Ya había muchas cosas que sonaban así. Ya sonaban los Stone Roses. Ya había muchísima música. Eran los principios de los 90. Pero YouTube supo como condensar todas esas influencias. Se fueron a Berlín, a los estudios Hansa, donde grababa David Bowie e Iggy Pop en los 70s. Básicamente son de los grandes discos de David Bowie. Bueno, yo podría no decir, hacer comentarios al respecto, porque creo que no podría, o sea, la verdad no podría elegir, pero son muy buenos discos esa etapa de Bowie. Los de Iggy Pop es de la etapa más creativa de Iggy. Y entonces ellos dijeron, bueno, pues son nuestros ídolos, pues vámonos a Berlín y veamos qué podemos hacer y cuál es la aportación que podemos dar. O sea, llegó a tal grado que iban a deshacer ya la banda. Se peleaban muchísimo, como que no tenían como dirección, no sabían qué es lo que iban a hacer. Esta canción se basa en letras que hacía una artista llamada Jenny Hostler, que la conoció Bono por su vestuarista. Ella le compró una playera y a Bono le gustaron mucho las playeras y las frases que ella decía. Entonces empezó a hacer él sus propias frases para hacer esta canción. Esta canción es bajo un método en el cual escribió las frases, las metió en un sombrero y las iba sacando e iba armando toda la canción. Y aparte, déjenme hablarles de un poco más de mis traumas. Esta canción, en una entrevista decían que la hicieron porque estaban muy traumados y muy influenciados por los Pixies en ese momento. Un día vamos a hacer un programa de los Pixies, prometo que les va a gustar, no vayan a pensar que es bien clave, es una música bien bonita, es súper armoniosa y es preciosa y son mis Beatles, pero básicamente ellos a finales de los 80s influenciaron a David Bowie, a U2, como lo acabamos de mencionar, a Nirvana, o sea, prácticamente no habría, o sea, el grunge no tendría como un brazo izquierdo si quieren, si no están los Pixies. Carlos, por favor.
Según ellos lanzaron The Fly como primer sencillo porque querían sonar como una banda alternativa, ya no querían ser encasillados como esa banda de los 80s. Y aparte nos dicen que, bueno, Bono declara que esta canción suena como si cuatro hombres estuvieran talando el árbol de Joshua o el Joshua Tree, que es el disco anterior. Yo me imagino que ya estaban un poquito cansados de que sonaran todas las canciones del disco anterior y lanzaron este. Que por cierto, el nombre del álbum, El Acting Baby, viene por la película de Mel Brooks, Los Productores. Ahí sí la pueden ver, es una super película.
Fíjate que este disco, como mencionas, es un parteaguas, y sí, o sea, ya estaban bien cansados. Y lo más triste es que muchos años después, muchísimos, ya estaban en el No Line in the Horizon, en una entrevista platicaban que de pronto Edge estaba en el estudio tratando de tocar y decía, es que no se me ocurre algo nuevo, y como que todos le decían, es que ya sonaste así en otra canción, es que ya sonaste así, es que tal grupo te copió el sonido y está sonando en este momento, y de pronto dice, diablos, pues es que al final es mi sonido, no, déjenme hacer lo que sé hacer y ya. Ese es el sello que tiene este grupo. Digo, yo sé que ahorita están muy bocabajeados, que a lo mejor no toda la gente así como que les tiene como la mayor fe, ¿verdad? Pero de verdad es un gran grupo, pero bueno, sigamos hablando un poco acerca de esto. ¿Tienes datos, Carlos? ¿Quieres dar uno?
Bueno, de su primer disco, tenía aquí un buen dato del Boy. La portada es un niño llamado Peter Rowan.
Sí.
Y curiosamente, dos álbumes después, cuando lanzan el War, él es el mismo de la portada, obviamente ya más grande.
Claro.
Y por cierto, si ustedes tienen el... Se dice que ese disco, el Boy, si tú tienes el primer vinil que salió, en subasta le podría sacar más o menos unos $500. Así que si por ahí lo tienen guardado, yo que ustedes lo subí a eBay y trataba de sacarle una lanita.
Pues mira, ya que estás hablando del Boy, hablemos un poquito de esa etapa. Todavía falta un poquitito, pero de veras trataré de ir un poco rápido. Bueno, pues Bono se llama Paul Hewson. Les comentaba que cantó muy mal. Para Bono, U2 es su banda porque pues es el frontman, digamos que es como esta persona que te hace voltear a ver a la banda en muchos de los casos. En el caso de Carlos es por Adam Clayton.
El rockstar.
La verdad, sí, la verdad es super cool y es un tipazo y es un gran bajista. O sea, muchos de veras dicen que no vale la pena y su contribución y lo que sea. De verdad, YouTube no sería nada si no fuera por Adam Clayton y Larry Mullen. Ellos son en la base perfecta, pero Bono de una u otra forma sí es como esta figura, la cual es atrayente para muchos de los que nos empezó a gustar el grupo. Edge dice que es su banda porque él fue el que definió de alguna forma el sonido. El sonido de los YouTube en un principio, pues sí trataban de ser un poco punks, no les salía mucho. Trataron de hacer covers empezando. Se llamaban Feedback. Y Feedback quería tocar covers de los Rolling Stones y canciones de los Beatles y de los clásicos, pero eran muy malos. O sea, eran la peor banda de covers que ustedes se puedan imaginar. De verdad. Cada que tocaban en algún lugar, los insultaban y Bono acababa los golpes con alguna persona. Hubo un momento en el cual se tensaron tanto las cosas que salieron del lugar, de uno de los bares, y Bono los empezó a regañar porque creo que se equivocó Larry en un conteo y le empezó a decir. Se empieza a alocar tanto Bono que lo que agarra Edge, así como, la verdad, ese es mi ídolo, voltea a Edge, le mete un puñetazo así en la cara y jamás se puso payaso Bono otra vez. La terapia de grupo, esa fue, o sea, ahí se les acabaron los problemas, ya, lo pudieron pasar de otro lado. Después, pues bueno, se tuvieron que cambiar el nombre a The Hype para como quitarse un poquito la mala reputación que tenían como de Feedbacks. No les gustaba mucho el nombre y un amigo suyo les dijo que se pusieran YouTube. Este amigo se llama Steve Averill y les dijo que pues mientras tanto usaran este nombre, que aparte porque es un juego de palabras independientemente de por el avión y demás. A Bono no le gustaba, pero la banda fue como tomando cierta fuerza. La verdad es de que el primer concierto que les tocó fue a ver a The Clash. The Clash es una de las bandas de punk, para mí es la mejor banda de punk y muchos van a decir que son otras, pero para mí es esa y les voy a decir por qué, porque tienen un concepto, tienen toda una filosofía acerca de la política. El punk se hacía como para hacer una crítica social, pero The Clash lo que hacía era construir una idea y dártela y mostrártela. Y a lo mejor no era una buena idea, pero cuando menos estaban haciendo algo que no fuera a quejarse como lo hacían los otros. Y a Bono eso fue lo que le atrayó mucho. Aparte que decía que esa vez que fueron a Irlanda, estamos hablando de la Irlanda dividida, de la Irlanda de las religiones que se mataban entre ellos. Decía que ese concierto de The Clash se sentía peligroso, se sentía excitante y fue de sus primeros conciertos y le cambió la vida. Empezaron a componer algunas canciones porque de veras eran muy malos haciendo covers. Entonces entraron un concurso para que les pudieran grabar un EP. Este EP se los grabaron y entonces se fueron a Inglaterra para grabar el disco Boy. Y vamos a ir a una canción, porque la canción que sigue, no es ese disco. Pero bueno, más adelante no. Viene la canción esa, les voy a platicar, pero vamos a poner Walk On.
Mi canción favorita, por cierto, de YouTube.
Esta canción la pusimos por Carlos. Disfrútenla mucho. The Love That You Can Leave Behind, del 2000. Está escuchando A-Track por MBC 102.5.
Darkness is too keen.
La canción es Walk On, es el Those That You Can Leave Behind del 2000. Esta canción Bono la hizo para Do Aung San y es una activista de Birmania que protestaba en contra del gobierno del país. En una de las marchas se le enfrentó al ejército con rifles. Ella siguió caminando, se convirtió en premio Nobel en 1991. En el 80, del 89 al 2010 tuvo arresto domiciliario, apenas la soltaron hace 10 años. Pero es una mujer súper valiente y es en honor a ella y en honor a ustedes vamos a un comercial y regresamos. No se vayan, por favor, está escuchando ahí Track por MBS 102.5.
Pongamos pausa al cartucho de 8-Track, donde están los verdaderos clásicos por MBS 102.5. Comunícate con nosotros por medio de Facebook, 8-Track y Twitter, @Checosaun. Es momento de ponerle play al cartucho de 8-Track por MBS 102.5, donde están los verdaderos clásicos. Ya regresamos.
Ya regresamos a A-Track por MBS 102.5. Estamos haciendo un especial de YouTube. Y bueno, nos quedamos un poquito cortos de tiempo porque, bueno, pues las canciones son un tanto largas y yo me emociono un poco con ellas. Y ahora Carlos se va a emocionar con la canción pasada que fue Walk On, que fue la canción que escuchamos antes de salir de corte, Carlos.
Sí, esa canción Walk On, que viene en el All That You Can Leave Behind, que el álbum así se llama por esta canción, ya que esta frase aparece ahí. Curiosamente era la canción con la que cerraban todos sus conciertos en el Elevation Tour del 2001, y también con esa canción abrieron la entrega de los Grammys, cuando precisamente ganaron el premio al mejor disco del año, nada más eso se llevaron. Por cierto, mañana es cumpleaños de Bono, cumple 60 años, así que nos saludamos, es fan del programa, yo me imagino.
Por supuesto.
Y un dato curioso de Bono, es la única persona en el planeta Tierra que ha estado nominado a un premio de la Academia en los Óscares, a un premio Nobel, a un Grammy y al Globo de Oro, nada más.
Mira nomás, ahí humildemente. Vamos a escuchar una canción para que les pueda yo contar la historia de esta canción. Y déjenme escuchar para que no me vayan a emocionar porque empiezo a hablar de esta canción y bueno, se pone uno muy loco. La canción se llama Out of Control, es del disco Boy, es de 1980. Les ruego por favor escuchen la vibra que tiene, la fuerza y la energía que tenía U2. Es una super banda, abran su corazón, está escuchando ahí Track por MBS 102.5. La canción se llama Out of Control, es del disco Boy, es de 1980. Esta canción trata de cumplir 18 años, ¿se acuerdan ustedes? De tener la vida por delante, de tomar esas decisiones que parecían trascendentales en la vida y de pronto, bueno, pues la vida se viene y hay que tomar otras decisiones, tomar ciertas curvas que a lo mejor no esperábamos, pero esa ilusión de tener 18 años. Hay un concierto de YouTube que es parte de la gira de All That You Can Leave Behind, que es desde el Slane Castle, que está en Irlanda. Ese concierto es muy bonito porque gana Irlanda un partido de la selección, toca U2, o sea, no, yo creo que no había algo más irlandés, más faltaba un duende a lo mejor ahí, como que pudiera parecerse, porque de verdad estaba todo. Y empieza a platicar Bono, durante el paro que escucharon ustedes a mitad de la canción, cómo fue que les dieron el dinero a sus padres, que no tenían pues realmente mucho, y para que pudieran ir y grabar el disco. Es excitante esta canción, es padrísima la historia cuando la empieza a contar. Carlos, por favor.
Pues fue el primer sencillo que tuvo YouTube. Salió en un disco llamado U23, del cual solo se hicieron 1,000 copias. Así que búsquelo, por favor. Y fue escogido como sencillo por un DJ en Irlanda. Le dieron a escoger 3 canciones y él escogió esta. Y yo creo que escogió muy bien. Y no sé qué piensas tú, si aquí empezó la historia de YouTube. Por cierto, antes de grabar esta canción, estuvieron a punto de desmantelarse, de romper la banda, porque asistieron a una plática cristiana y uno de los sacrificios que tenían que hacer era dejar la banda. Afortunadamente no lo hicieron.
Solo era Larry Mullen, era Bono y era Edge, que de pronto les, o sea, el no sé, muchos los acusaban así como de mochos y de que qué onda, pero la verdad es de que hay un factor bien importante, y es que los irlandeses son gente que tienen la creencia como muchísimo más arraigada, no sé si tanto como aquí, por ejemplo, pero en Estados Unidos los criticaban mucho, se burlaban un tanto, pero era nada más ellos 3, y Adam Clayton también se pone un poquito la medalla, porque básicamente el tipo fue el que los estuvo empujando a que no dejaran la banda, que se calmaran un poco, que no valía la pena entregarse de esa forma, que estaban ellos intentando hacer algo juntos, habían dejado ya la escuela. Entonces, como que era bastante complicado. Este sonido que ustedes escucharon en Out of Control es básicamente el sonido de los primeros 3 discos. Fue madurando poco a poco, pero pues muchas veces Bono ha dicho que ese sonido y que muchas partes de las en las que él aprendió a cantar fue gracias a Suzy and the Banshees. Tienen ustedes que escuchar a Suzy and the Banshees, porque prácticamente la música de los 80s fue diseñada para que ella caminara elegantemente y fuera preciosa. Pues sale este disco, se convierte en, la verdad, en una banda bastante importante en Irlanda. Llegan los Talking Heads, empiezan ellos a abrirle los conciertos a bandas también de allá de Irlanda. Iban algunos grupos ingleses, igual U2 trataba de estar en todos abriendo, ya tenían manager, ya tenían el disco. Pero la verdad es de que cuando se meten a grabar October, el disco no funciona tanto, de hecho tiene muy malas reseñas, empiezan a bajonearse mucho, pero lo que va pasando es que se va consolidando como todos los fans y se hace cada vez más grande, los shows de YouTube se van haciendo cada vez mejores, pero llega el disco War, que es de el 83. En 1983 YouTube, no había una banda más excitante la cual ver que no fuera YouTube. Si ustedes pueden encontrar algún concierto, está Bono con una bandera blanca, que saca normalmente en Sunday Bloody Sunday, pero la saca a la menor provocación, la saca, porque también de pronto es bastante vedetón, pero de pronto ve una escalera y el tipo se sube hasta arriba del escenario y está cantando desde allá. La gente está de verdad vuelta loca, es en serio una, o sea, lo ves y es como una experiencia de verdad hermosa. O sea, no, no pueden ustedes perderse, lo mejor un, ver un concierto de YouTube del 83, el que quieran, la verdad vale mucho la pena. Pero vamos a ir a una canción para que nos dé tiempo aquí de todo esto bien. Mi señor Zavala, no sea malito, póngame la canción más romántica y más hermosa del mundo. Esta canción se llama Stay, es uno de también de mi disco preferido, Su Ropa, de 1993. Está escuchando A-Track por MBC 102.5. La canción más hermosa acaba de sonar, esa es Stay, es del disco Su Ropa, de 1993, yo ya aparezco aquí, eso es perdón, y es de 1993, la canción es parte del soundtrack CD Far Away So Close de Wim Wenders, y la escribieron en un momento de mucha inspiración entre los discos Achtung Baby y Su Ropa. Su Ropa la hicieron básicamente cuando estaban de gira con el Achtung Baby. Se alarga la gira porque sacan Su Ropa y se les ocurre, bueno, Wim Wenders les ofrece hacer la canción y queda esta belleza. Yo, o sea, es inspirada, obviamente, pero de verdad nunca he escuchado una canción que suene tan desoladora y tan hermosa al mismo tiempo que sea esta. Carlos, por favor.
Tristísima, bueno, a mí se me hace muy triste.
Sí.
El director de esta película también escribió la película The Million Dollar Hotel, que es producida también por Bono. Esta película parecía Mel Gibson y Mila Jovovich. La verdad es que yo la vi y no me gustó mucho, pero pues si son fans de YouTube, la tienen que ver.
Fíjate que yo fui al Chopo cuando, creo que una fin de semana antes de que se estrenara, o 15 días antes de que se estrenara, y me regalaron $2 con la cara de Bono. Y en casa de mi mamá deben estar en algún lado, y era por la película. Uh-huh. Nunca la vi, la verdad, como que no se me antojaba.
Bueno, a mí se me hizo aburridona, pero hasta ahí, mejor hablemos más de YouTube porque ya se nos está acabando el tiempo y creo que vamos en el tercer disco.
Así es, pero no se preocupen, amigos, los que son fans, vamos a hacer un segundo programa. No va a ser la semana que entra para darle chance a la gente que no le gusta YouTube, porque yo quiero agradecerle muchísimo a las personas que me escriben en este momento, como Juan Carlos, algunos otros que me han puesto, la verdad a mí no me gusta YouTube, pero igual los estoy escuchando. Gracias por escucharnos, gracias por permitir acompañarles. Y a los que son fans, prometemos, vamos a hacer de YouTube, obviamente. Vamos a hacer la segunda parte en 15 días. La semana que viene haremos otra cosa, que está más campechaneada. Pero bueno, básicamente les hablaba yo del YouTube del 83. Ese YouTube que tenía Bloody Sunday. Ese YouTube que tenía New Year's Day. Ese YouTube que era la locura en el escenario, ya eran los dueños de ese escenario. Se bajaba Bono, decían que se subía a los balcones y eran anfiteatros o lugares cerrados, que era de verdad, o sea, que la gente que vivió esos conciertos no ha dejado de ser fan de YouTube a la fecha. Y bueno, de ahí siente la banda que tienen que hacer un cambio de sonido. Y se despiden de Steve Lillywhite, no del todo, porque les hace la mezcla de algunas canciones más adelante y de un disco más adelante, quien fue su productor. Pero se acercan a la mejor mancuerna de la producción en el universo, que es Brian Eno y Daniel Lanois. Ellos deciden que quieren hacer un sonido más experimental, que quieren cambiar, que quieren sonar un poco más como a los 80s, pero sin perder como esta cuestión que es de ellos, pues, y los únicos que podrían aterrizar esa idea eran ellos dos. Sacan un gran disco que se llama Unforgettable Fire. En todo este tiempo, en estas giras que yo les cuento, que U2 ya era de esas bandas que ya era la más querida por los fans, se iban de paseo de pronto y fueron al museo de Martin Luther King. Bono y Edge quedaron, bueno, todos, pero sobre todo Bono quedó muy, muy impactado con el museo de Martin Luther King, y empezó a escribir canciones acerca de él. Una de ellas es Pride, que esta noche no va a sonar, les aviso de una vez, va a sonar hasta la otra. Y hay otra canción que se llama MLK, que es Martin Luther King. Es una muy bella canción, también la estuvieron tocando mucho en las últimas giras. Gran canción, la tocaban nuevamente como por inspirar nuevamente ese espíritu que tenía Martin Luther King, que de pronto como que se nos olvida un poco, como todos esos principios que él tenía. Y bueno, pues U2 se convierte básicamente en una de las mejores bandas del mundo. O sea, es donde ya se confirma que ellos son esa banda. Pride los lleva como a los lugares que ni siquiera se imaginaban. Es un gran sencillo, es como se vende este disco. Y el siguiente paso era grabar probablemente otro de los mejores discos de la década de los 80s. Probablemente uno de los mejores discos de la discografía de U2, no para Carlos, pero para algunos otros.
Sí, a mí no me gusta.
Es que no te gusta perdón, dime.
Ah, no, adelante. Y vamos a hablar del disco Joshua Tree, que de hecho te hicieron una gira últimamente.
Así es.
Por cierto, la portada del disco, se sabía que Joshua Tree lo habían tomado la foto de la portada en el Valle de la Muerte en California. Pero fíjate que la locación del árbol la mantuvieron en secreto para que los fans no fueran a hacerle vandalismo. Y en el año 2000 encontraron el árbol de la portada. Así es que si usted es fan de YouTube, tiene que ir a California a tomarse ahí su foto.
Pues sí, vamos a seguir hablando más acerca del Joshua Tree, que de verdad es un gran disco, es de las grandes producciones que tuvieron. Pero vamos a cerrar con la canción que les costó más trabajo hacer. Señor Zavala, váyamela poniendo, porque al fin la intro es larga, larga como la cuaresma puede ser de larga, o como la cuarentena en este momento puede ser de larga. Esta canción les costó horas, días, dicen que el 45% de la producción de todo el disco se la llevó esta canción. Pero esta canción es una crítica hacia las clases sociales en Irlanda. En aquel momento eran como las batallas entre los cristianos y entre los religiosos católicos, entre los pensamientos y los partidos políticos. Era la locura, era una violencia que no nos podemos imaginar, pero de pronto sí, ya nos la imaginamos, ha tocado en todas partes. Pero bueno, básicamente esta canción tiene alma propia. Esta canción, este disco es espectacular, pero creo que si algo permite que este disco lo sea, es que es el telón para meternos en todo este mundo que es Joshua Tree. Y bueno, el disco es el más vendido en Estados Unidos, en Inglaterra. Yo les voy a decir una cosa, y va a ser en 15 días que les puedo explicar un poco más acerca de este disco. Carlos, muchas gracias.
Gracias a todos por escucharnos. Síganse cuidando mucho. Mándenle algo de comer a sus mamás, aunque no las vean. Ahí pidan servicio a casa. Y nos escuchamos el próximo sábado.
Señor Zavala, le agradezco muchísimo. Gracias por su tiempo. Gracias, Alberto. Gracias a Gustavo Moneda, que está en la producción. Muchísimas gracias, Gustavo. Yo le quiero agradecer a usted por permitirnos entrar a su casa. Cuídense mucho, festejen a sus mamás, abrácenlas a la distancia. Dios los bendiga. Próxima emisión de A-Track. Yo soy Checo Sound. Touch the flame where the streets have no name. We'll be right back.
Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya. Si aún no lo haces, descarga la app para que no te pierdas ningún capítulo. Himalaya.com